Buen domingo, episodio número 2 de Diario de Ayer, 7 de junio del 2020. Primero quiero agradecer todos los mensajes a partir del primer episodio. Iré incorporando todas aquellas sugerencias, ideas nuevas que fueron brindándome para darle un mayor valor a este podcast, este espacio de noticias deportivas de los últimos días, por si te perdiste algo. También alguna sugerencia para leer o para ver o para mirar de gusto personal, obviamente, y por qué no alguna opinión acerca de algún tema que me interese, alguna especie de editorial para tratar de darle a este espacio un valor que tenga su toque personal también, más allá de aquellas noticias deportivas. Noticias deportivas que han pasado bastante en esta semana, en estos últimos días, con un Alberto Fernández que se juntó con Marcelo Gallardo para evaluar cuáles serían las condiciones para que el fútbol pueda volver, o para que los equipos puedan volver a los entrenamientos, mejor dicho. Todo esto está a la espera de lo que decida el gobierno. Gallardo le dijo aproximadamente 8 semanas de entrenamiento previo a la competencia. Fue algo parecido a lo que hablaron los preparadores físicos de varios clubes, que en una videoconferencia que organizó la Conmebol se pusieron de acuerdo 6 semanas antes a empezar a entrenar para luego sí meterse en la competencia de lleno. Por eso, por todo como se viene dando el panorama, a partir de los primeros días de julio, quizás con protocolos aprobados, ya empiecen a entrenarse. Hay varios clubes como Olimpia y Libertad de Paraguay, que el torneo paraguayo, como dije en el episodio anterior, va a empezar el 17 de julio, y fueron evaluados ya estos dos equipos, Olimpia y Libertad, con resultados negativos para sus jugadores con el COVID-19, por lo tanto ya están aptos para empezar el torneo paraguayo. Y esto también va a traer una ventaja, a ver, una ventaja en cuanto a Sudamérica, a ver qué club empieza primero con los entrenamientos para empezar. Si la Conmebol tiene pensado empezar con septiembre, con la Copa Libertadores, veremos cuáles son los equipos que tienen mayor ventaja en esta decisión de cuándo empezar a entrenar. Por eso creo que es el apuro de Gallardo también para empezar a cuanto antes volver a la actividad física de los jugadores, porque no es lo mismo entrenar en un patio, entrenar en su casa, que empezar a entrenar de a grupos. La B Nacional, que tendrá dos ascensos a primera, los mismos se van a definir en cancha. Todavía no se sabe cuándo, tampoco de qué manera, pero todo va a depender de la pandemia. Hay varios clubes que se han visto afectados, que la crisis económica la están padeciendo verdaderamente. Uno es el caso de Brando Adrogué. Se rumorea en estas últimas horas que quizás varios jugadores queden en libertad de acción. Esto ha pasado, y lo pude chequear en la semana, con algunos clubes de Bahía Blanca que están en el Federal A y que han dejado a varios jugadores ya con libertad de acción, que no saben cuándo volverán a jugar porque no entran dentro de los 6 equipos que entran al reducido para poder jugar la competencia para luchar por un ascenso a la Primera Nacional. Por lo tanto, no tiene actividad quizás hasta cuándo, hasta enero, quizás, no se sabe. Por eso es una situación bastante complicada, porque los ingresos disminuyen, no tienen cómo pagar los sueldos. Y esto, llevándolo también a clubes más chicos, de 200, 300, 500 socios, también es un problema, porque para volver a la actividad en estas ligas menores, quizás, de varios distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde sus profes han quedado con libertad de acción, no le pagan el sueldo. Obviamente que cada uno tiene otra fuente de ingreso en su mayoría, pero para volver a la actividad va a ser bastante complejo en cuanto a lo económico, porque una vez se piensa, bueno, que puede haber una especie de ayuda estatal en un estado que también lo padece, que está fundido, va a ser muy complicado. Con lo cual está por verse todo cómo va a volver las actividades de acá a enero, del fútbol sobre todo y del deporte en varios clubes del país. Es algo para seguir charlando e ir analizando episodio tras episodio. En la semana tal vez también hubo una polémica a través de Lionel Scaloni. Lionel Scaloni hizo una declaración acerca del calor de la Bombonera, se lo comparó con el Monumental, quizás a ver dónde prefería jugar. Y en estas polémicas, la verdad que no es algo en que me interesa meterme, pero sí Quiero compartir en este episodio una especie de poesía, de poema de un relator cordobés, Matías Barzola. Estuve hablando con él y bueno, me dio el visto bueno para poder compartirlo con ustedes. Más que un relator de fútbol, es un relator de historias, como él se define. Y les dejo el hermoso sueño de creer en una selección de fútbol de toda la Argentina. Lo comparto con ustedes.
Yo entiendo que el gran negocio prefiera quedarse ahí. Debe generar más ganancias, o capaz de puros centralistas que son. Pero la selección argentina no es de la capital federal. Y mientras los más esquemáticos prefieren el Monumental y los místicos la Bombonera, yo me animo a flashear con una selección de fútbol de toda la Argentina. Pero de toda en serio. Y ya sé que es un delirio, que no se puede, pero vos te imaginás un rato de fútbol, no te pido un partido entero, jueguen entre ustedes que con eso ya nos alcanzan el doctor Luis Güemes de Central Norte en Salta. O un reducido en la cancha de Tigro en Andalgalá. Troten 15 minutos, después se elongan y ya seremos felices. Dos tiros al arco en el dignísimo Defensores de Potrero de los Funes. Si hasta los veo en Unión de Villa Kraus y ahí se me aparecen en el Ingelmo Blasquez de Andes Talleres. Regálenme un instante en la cancha del motocar Jovita de mi pueblo. Hay un lechón para cada uno si quieren. Y las viejas de la comisión del club hacen los mejores pasteles del mundo. De ahí se van a Realicó, La Pampa y un pueblo entero los va a estar esperando en la cancha de Sportivo. Tendrían que ir al club Rincón de los Sauces. Ahí tiene que ir la selección. ¿Sabés lo que sería el equipo nuestro en el Plinio Zavala de Talleres de Perico? Ya que andan recorriendo la patria, no podés dejar de pasar por el gigante de la avenida de Forever. Y por favor, vayan al 17 de octubre de San Martín de Formosa, la Ciudadela o el José Fierro, y después hablame de empuje. Y yo les recomiendo el 20 de agosto de Andino, en Santiago, aunque sea un ratito, foto y ya está por el Alfredo Terrera de Central Córdoba. Y en la otra punta, la visera de Chipoletti. Y volvés para jugar en San Jorge, en Santa Fe, y un ratito en Independiente Chivilcoy. Y en el Polideportivo Municipal de General Campos, en Entre Ríos, donde hay mil historias. Y si va la selección, se completa el álbum. No van a poder creer lo que es el Social y Deportivo Sol de Mayo de Colonia Lievi, el Fortín de Germinal de Rawson. En Misiones tenés que conocer Garupa, el comandante Andrés Guacurari. Y pasen por la cancha del Boxing Club. Y lo máximo sería que puedan estar en el Hugo Lumbreras de Ushuaia. Y porque les queda el toque de la geografía y del alma, podrían ir hasta las Malvinas. Y si van ustedes, serán un poquito más nuestras. Viste que hay otra Argentina, con estadios más discretos, pero con una ilusión inmensa. Que le ofrecería su respeto, cordialidad y esa generosidad de los argentinos metidos adentro de la patria. A esta selección le queda conocer un montón de Argentina. Quizá nunca suceda, pero yo siempre voy a ir sonriendo con la idea de que la selección un día sea de toda la Argentina.
Espero que hayan disfrutado conmigo de esta joyita de Matías Barzola. Lo pueden buscar en YouTube si lo quieren compartir. Siguiendo con las noticias, Diego Maradona finalmente firmó su continuidad con Gimnasia y Esgrima de La Plata hasta diciembre de 2021. Justo en el día del cumpleaños del Lobo Platense, cumplió 133 años el equipo de La Plata. Maradona acordó quizás un menor contrato del que pretendía en el principio, pero va a seguir Maradona hasta el 2021 en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Icardi firmó con el PSG, que compró su pase por 50 millones de euros, estaba a préstamo del Inter, y el equipo francés compró el pase por 50 millones de euros. Alemania continúa con la Bundesliga, el Bayern Múnich a paso firme ganó 4-2 al Leverkusen, que había empezado ganando en el día de ayer con gol de Alario, el delantero argentino, y se encamina al título. El Dortmund también ganó 1-0, jugó Valerde unos minutos, que me parece va a pretender el Dortmund entrar a la Champions, porque al Bayern parece que nadie lo detiene. En Alemania también va a empezar el fútbol femenino, con un protocolo similar y bastante parecido al aplicado al fútbol masculino, con 7 días concentrados con anterioridad, con varios test. Hubo un fondo de 20 millones de euros aportado por el Bayern Múnich, el Dortmund, el Leipzig y el Leverkusen para poder llevar a cabo todos estos test preventivos. En Estados Unidos va a pasar algo similar con el fútbol femenino, del 27 de junio al 26 de julio. Es que 9 equipos van a empezar a entrenar en parejas con también los protocolos aplicados, los test preventivos, un torneo que se va a jugar en la ciudad de Utah. Y continuando con las actividades que van a volver, la NBA confirmó para el 31 de julio en Disney, con una gran presentación acorde a su show que hizo en los últimos días, confirmó que la vuelta de la temporada regular con 22 equipos. Kevin Durant dijo que no va a participar, no va a debutar todavía con los Brooklyn Nets, todavía sigue su recuperación del tendón de Aquiles, se quiere poner bien físicamente, y fue uno de los jugadores que confirmó que tenía coronavirus. Por lo tanto, prefiere ponerse a punto y esperar a la temporada que viene. La Fórmula 1, fechas confirmadas ya para un certamen que va a empezar con una doble fecha el 5 y el 12 de julio en Austria, con muchas medidas contra el COVID, test preventivos, viaje con certificado, obviamente sin público, distanciamiento, personal mínimo en boxes, y con varios cambios quizás que ya se empiezan a tejer para la temporada que viene. Se habla de la vuelta de Fernando Alonso, el español, a la Fórmula 1, quizás al equipo Renault. Recordemos que fue campeón con esa escudería. Vettel a Mercedes parece algo impensado, pero uno nunca sabe qué puede pasar con los contratos, con los millones de dólares que se manejan en ese ámbito, y quizás podemos ver a Vettel y a Hamilton en el mismo equipo en la temporada que viene. La Premier, que va a volver el 17 de junio con 92 partidos de acá al final del campeonato, decidió que va a haber fútbol a toda hora, y 29 de esos 92 partidos van a ser gratis. Sky Sport se hace cargo de los de 25 partidos y la BBC, el canal estatal británico, de 4 partidos. Barovero va a jugar en el Burgos Club de Fútbol, en la tercera división de España, donde juega Piculici, donde tiene un 90% de acciones Antonio Caselli, y su hijo Franco es el presidente, muy allegado, ex dirigente de River acá en Argentina. Y verdaderamente Barovero, que se va a jugar a la tercera división de España. Quizás Barovero buscó una especie de tranquilidad en el ambiente y no quizás el nivel deportivo que uno esperaba de un arquero con mucho potencial, con muy buenas condiciones. Palermo quizás, Martín Palermo quizás sea director técnico de América de Cali, del campeón colombiano. Bueno, hubo un acercamiento, son noticias que fueron salpicándose en la semana. Juan Casares, Juanito Casares, el ecuatoriano, el jugador de River, dio COVID positivo 19 días atrás, donde, bueno, cuando estaba en cuarentena, el jugador de Atlético Mineiro, parece que organizó un par de fiestas. Bueno, fue multado, y también Sampaoli, el técnico argentino que está en Atlético Mineiro, dijo que no lo va a tener en cuenta. Mala noticia para el ecuatoriano. Jugador argentino que sí tuvo coronavirus fue Agustín Cardoso, el volante de Tigre. Un positivo asintomático, con lo cual él se trató por, obviamente, sin que el club tuviese participación. El club sacó un comunicado, tuvo contacto con el médico del club para solamente informarle, pero después el jugador de Tigre declaró que ya estaba en perfectas condiciones, que no tenía ningún problema físico, fue uno de estos casos asintomáticos. Los que están en problemas, y parece que, bueno, también tiene que ver con lo económico, con las condiciones, son los Jaguares. Es el rugby argentino que quedó al margen del Super Rugby porque Australia y Nueva Zelanda se aislaron con sus propias franquicias, y verdaderamente a los Jaguares no le queda mucha alternativa. Sería aliarse con Sudáfrica, pero también tiene sus franquicias. Por lo tanto, la UAR decidió liberar a los jugadores, y así fue como Gonzalo Quesada, el director técnico, ya se fue, firmó con el Stade francés, y varios jugadores ya emprenden su camino. Quizás es una incógnita lo que va a pasar con Jaguares, con la franquicia argentina que le daba competencia, que le daba un poco de rodaje a los jugadores para cuando fueran a jugar con los Pumas, tuviesen esa competencia internacional ya bastante aceitada. Lo cierto es que, una incógnita, el sueño de Pichot se ha visto trunco a pesar, y bueno, en consecuencia de esta pandemia y de esta crisis económica. La Confederación Argentina de Básquetbol, en conjunto con la Asociación de Clubes de la Liga Nacional de Básquet en su temporada 2019-2020, dio por terminada la fase regular y bueno, se clasificarán a la siguiente fase automáticamente los 8 equipos con mejor porcentaje de victorias. El tenis, también hay un debate entre la ATP y bueno, los directores de los nuevos torneos programados para Latinoamérica. Esto tiene que ver también con las decisiones de cada país, de cuándo habilitan para el ingreso masivo de estos torneos, que obviamente van a ser sin público. Joar Mampera, lo veíamos que también estaban empezando a alzar la voz para empezar a tener competencia, obviamente, y tratar de ver en qué torneo poder disputar. Todo esto es una incógnita también, y los que alzaron la voz fueron los atletas olímpicos, que seguramente van a empezar a entrenar. Es el ejemplo de Delfina Piñatero, Germán Caraviglio. Hay atletas que verdaderamente necesitan de sus campos de entrenamiento, que no pueden entrenar en el patio de su casa, y esto les da una desventaja en comparación con sus competidores internacionales que ya están entrenando de manera profesional. Por eso, con protocolos, van a empezar a volver seguramente en los próximos días. La Liga de España va a empezar la próxima semana, el 11 de este mes, va a empezar con la presencia de Messi. El día sábado va a jugar contra Mallorca, seguramente Messi, que va a ser titular, estuvo entrenando diferenciado para llegar de la mejor manera. Ayer se lo vio entrenando en el Camp Nou y verdaderamente esperamos a ver la vuelta del astro argentino. En otras de las noticias de la semana, nos enteramos a través de un video del Atlético de Madrid, un anuncio oficial de Germán Adrián "El Mono" Burgos, que decidió tomar su camino como entrenador principal y va a terminar esta temporada 2019-2020 al lado del cholo Diego Pablo Simeone, con todavía varios objetivos por cumplir, como la clasificación a la Champions, seguir la Champions, ¿por qué no?, con el sueño de irse campeón. Así lo declaraba el Mono Burgos, que bueno, llegó junto con Simeone al Atlético de Madrid en aquel diciembre del 2011. Muchos lo alaban por ser el artífice de la pelota parada del Atlético de Madrid, con dos Europas League, dos Supercopas UEFA, una Liga y alguna Supercopa de España. Me gustó el mensaje final, el mensaje de despedida y que le dio a sus hinchas, que le dio a su público y en general. Por eso lo quiero compartir con ustedes.
Sí, más que nada que esto es un hasta luego, que no es un adiós, que seguramente el futuro dirá y el fútbol dirá si nos volveremos a ver. Y que no claudiquen, que sigan luchando, que persigan sus sueños. Sabemos que no solamente el Atlético de Madrid, sino la sociedad entera, no estamos viviendo épocas agradables, donde se han perdido familiares, se han perdido amigos, no poder darte un abrazo, no poder festejar un gol, pero no claudiquen, sigan luchando, entreguen su corazón, peleenle a la vida, y que nada, y nada más que con todo mi cariño y todo mi amor, les digo nos vemos en fútbol.
Gran mensaje el de Germán Adrián "El Mono" Burgos, que también mencionaba aquellos técnicos que lo marcaron, que le enseñaron, como Luis Aragonés, como Uriwol, como el Tolo Gallego, Bielsa, el Cholo Simeone, tantos momentos compartidos en la selección. Y hablando de selección y hablando más precisamente de mundiales, esta semana se cumplieron 30 años. 30 años de esta canción que empieza a sonar, de una estatua italiana, la canción del Mundial de Italia 90, quizás la canción más emblemática de la historia de todos los mundiales. Con solo mencionarla, nos viene a la mente ese pase de Diego a Cani, el gol a Brasil y la emoción. En este caso, compartir esta versión que me cedió un amigo, Mauro Vera Virán, que es un músico profesional al cual le agradezco, y lo pueden seguir en sus redes sociales. Los va a deleitar y compartir esta versión de una estatua italiana. los últimos días hemos visto cómo el mundo se ha convulsionado por el asesinato de George Floyd, este ciudadano afroamericano que fue asesinado de mano de la policía, protestas en todo el mundo, bueno, declaraciones insólitas de Trump, incitando más a la violencia. Pero en definitiva, a lo que quería mencionar en este episodio es cómo se han involucrado los deportistas, quizás como nunca, en este drama, en este padecimiento, que sobre todo sufre a nivel mundial, pero que se ve en gran parte en los Estados Unidos. Muhammad Ali, en otra época, un emblema de esta protesta, de alzar la voz. Quizás en esta época, el ex jugador de fútbol americano, que fue expulsado justamente de la NFL en 2017, Colin Kaepernick, es el emblema de esta época. Pero en los últimos días vimos a LeBron James, Greg Popovich, Steve Kerr, la tenista Coco Gauff, con un posteo verdaderamente impactante, preguntándose si sería la próxima. Bueno, Lewis Hamilton, los jugadores de la Bundesliga, el Liverpool, Michael Jordan, muchas veces criticado por no involucrarse, decidió que va a donar, se comprometió a donar 100 millones de dólares a organizaciones que trabajan por la igualdad. Pero me preguntaba, y esto me llevó a cuestionar un poco y a ver en nuestro país la cantidad de situaciones de violencia institucional que se viven a diario. En los últimos días, en Tucumán, Luis Espinosa asesinado por la policía tucumana. La familia Cuom en Chaco también, amedrentada, abusada, golpeada. Los femicidios que suceden cada 30 horas en nuestro país. Verdaderamente no he visto alzar la voz a los grandes deportistas de este país pidiendo justicia, tratando de generar conciencia, de llegar hacia el nivel político más alto quizás, para tratar de pedir un poco más de igualdad, de que estas injusticias no sucedan. Tratar de comprometerse un poco más con la sociedad, verdaderamente no lo he visto. Y ¿tienen la obligación? No tienen la obligación, pero son ciudadanos que viven en esta sociedad y solamente trabajan profesionalmente, tienen quizás la suerte, la virtud por el trabajo también, por su esfuerzo obviamente de haber llegado donde llegaron, no lo consiguieron gratis, pero eso le dio cierta masividad, cierto poder también, y es hora de empezar a humanizar un poco la figura del deportista, y depende de ellos, depende de su capacidad para involucrarse con la sociedad. Creo que todavía están a tiempo de empezar a ver todos los flagelos, los hechos de violencia, todas las injusticias que se viven en nuestro país, que no son pocas, verdaderamente. Todavía están a tiempo. Y ojalá suceda pronto. Y bien, llegando al final de este episodio Diario de Ayer, espero que todavía sigan ahí escuchando detrás del otro lado. Les quiero recomendar una miniserie de 3 episodios de 1 hora que la pueden encontrar en Netflix, que se llama El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández. Aaron Joseph Hernández, para aquellas personas que no sepan quién es, fue una figura de la NFL, de New England Patriots, que, bueno, en 2013 había firmado un contrato de 40 millones de dólares por 5 años con un potencial deportivo impresionante, y en ese año fue acusado de asesinar a su concuñado, Odin Lloyd. Luego, tras confirmarse la condena, en 2017 se suicidó en prisión a los 27 años. El documental lo que muestra, en realidad esta miniserie de 3 episodios, se mete en la vida, detrás de la vida del deportista, de la fama, el éxito deportivo, y es lo interesante de esta miniserie. Imágenes de archivo excelente, con grabaciones de llamada telefónica desde la cárcel. Bueno, descubren un mundo que hay detrás del deportista, de la fama, el dinero que estaba sufriendo, muchas tensiones, con cuestiones de violencia, con cuestiones sexuales, y verdaderamente un mundo para descubrir. Y otra cosa muy interesante es que la familia, luego de su muerte, donó el cerebro a estudio para la Universidad de Boston, porque tenía deterioro en los lóbulos frontales. Esto se debe a una enfermedad que... la enfermedad CTE, según sus siglas en inglés, encefalopatía traumática crónica, y que se produce por las lesiones traumáticas, por los golpes en la cabeza. Bueno, esto trajo una controversia en la organización de la NFL, del fútbol americano. ¿Por qué? Bueno, por el daño que se producían los deportistas. Finalmente, quizás por el show, por los contratos millonarios que hay, esto no llegó a gran trascendencia más allá de ese conflicto que tuvo en algún momento. Después todo volvió a la normalidad. Pero siempre es muy interesante porque sigue siendo esto para estudio, para el análisis. Así que bueno, espero que disfruten y bueno, me cuentan qué les pareció a aquellos que lo vieron. Bien, hemos llegado al final de Diario de Ayer, episodio número 2. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan acompañado hasta el final, y cualquier sugerencia, cualquier idea nueva será bienvenida. Hasta la próxima.